Está en línea José Manuel Ugueira, abogado de Oscar Tomás, que había dicho que no existían las garantías y que, por lo tanto, su defendido no se iba a presentar. Ugueira, Romina Mangel, buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Hola,
¿me escucha ahí?
Perfectamente.
Ah, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Llama la atención que esto se dé 24 horas después de los procesamientos, ¿no?
Sí, qué sé yo. No importa. O sea, está. O sea, nosotros somos prácticos. ¿Tiene alguna importancia? Ya no tiene ninguna importancia. Por el otro lado, me congratulo porque ahora voy a tener las dos manos libres como para saber qué se le imputa y poder defenderlo como corresponde, ¿no?
Ahora, todas las versiones, digamos, bueno, usted por supuesto tiene que preservar la confidencialidad entre el cliente y el abogado, pero digamos, ¿ninguna de las versiones tuvo asidero, estuvo siempre en este lugar?
La verdad es que estuvo en Capital.
Siempre estuvo en Capital.
Nunca salió del radio de Capital, sencillamente porque él tenía la expectativa fundada de que en algún momento determinado le iban a otorgar la exhibición de prisión. Entonces, nada grave, nada distinto a lo que hay en muchos casos.
¿Qué cambia, que es lo que muchos están preguntando, en su situación procesal, el hecho de haber estado prófugo o no haber estado, digamos, porque si usted
bueno,
se presentaba como abogado,
porque
digamos, no haber estado a disposición de la justicia?
No, eso no es verdad. Vamos a aclarar el concepto de prófugo, porque parece que los jueces también se confunden. La Corte Suprema tiene dicho hace muchísimos años, un fallo famoso que se llama Casenave, que mientras una persona está tramitando la exhibición de prisión, no se puede considerar prófuga sencillamente porque está intentando entrar adentro del proceso. Entonces, lo que rige es el artículo 18 de la Constitución, que es el derecho a permanecer en libertad mientras el proceso se sustancia. Bueno, esto fue lo que hicimos nosotros. O sea, prófugo es el tipo que se escapa de la justicia. Mi cliente lo que quería era entrar. Bueno, ahora ha entrado de la manera que no hubiéramos querido, y ahora plantearemos la excarcelación.
Ahora, este pedido de excarcelación, para que la gente entienda, el hecho de haber estado, ya no recuerdo cuántos días...
46
días en esta situación que usted comenta, ¿lo puede complicar?
Bueno, según la Corte Suprema de la Nación, no. Según los fallos Maqueraldo, no.
Hay que ver qué interpreta Bonadío.
Según los fallos plenarios de la Cámara de Casación, no, al contrario. Él intentó, por mi intermedio, no sustraerse a la acción de la justicia, sino tratar de ingresar en libertad al proceso, ¿no?
Ahora,
porque ¿sabe qué pasa? Si no es así, el instituto de la exhibición de prisión lo abolimos.
Está bien, eso queda claro. ¿Usted tuvo tiempo de hablar con él, de verlo?
No, porque está incomunicado, así que supongo yo que cuando lo lleven a tribunales, levantarán la incomunicación, hablaré con él, veremos qué penal le toca. Hoy por hoy lo que estamos tratando es de asegurarle el mínimo confort como para que esté razonablemente bien.
Durante este tiempo que ha mantenido conversaciones con él, ¿se evaluó la posibilidad, yo ya no sé, digamos, porque allá no resolvió ninguna situación procesal justamente por la situación en la que estaba Tomás, el juez Claudio Bonadío, pero habló con él sobre la posibilidad de presentarse como arrepentido o pedir entrar, digamos, dentro de este régimen del colaborador?
Mi cliente no tiene nada que arrepentirse, porque para arrepentirse tendría que haber hecho algo malo. Y para delatar en forma premiada tendría que de alguna manera imputar a personas inocentes para beneficiarse él, como han hecho muchos. Y la verdad es que Toma es un hombre y se porta como un hombre. Entonces, aguantará el proceso. Sabemos que en lo de Bonadío cualquier tipo de posibilidad de justicia está aniquilada y esperaremos que los vientos cambien, nada más.
Ubeira, cuando usted dice, ¿qué tal, Gabriel Michi, lo saluda? Cuando dice que él se comporta como un hombre, ¿quiere decir que, en definitiva, quienes hoy están bajo la figura de el imputado colaborador no lo hicieron de esa manera?
Y mire, ahí hay un señor que primero dijo que los bolsos eran de él, ahora dijo que eran de Cristina. Yo creo que la tercera vez que lo convoque va a decir que el convento era de Cristina, y la cuarta vez que lo convoque seguramente dirá que Cristina militó en la orden misa eclesiástica. Uh-huh. O sea que a medida que avanza el tema de la prisión preventiva y la gente no sale, es un modo de extorcar determinado tipo de declaraciones. Entonces lo que hemos estado toda la vida en contra de este tipo de figuras, que en última instancia rebajan el nivel del Estado a ser un cosocio del delincuente, obviamente no podemos creer que la solución vaya por ese lado, ¿no?
Uh-huh. Y Veira, en cuanto al procedimiento por el cual hoy lo detienen, si no hubiese existido ese procedimiento, ¿Tomás iba a permanecer en esta situación de prófugo?
No, no iba a permanecer en la situación de prófugo, señor. Le vuelvo a repetir por cuarta vez.
Bueno, sí, con esta convocatoria.
Es el tipo que se escapa de la justicia. Mi cliente, a través mío, quería entrar al proceso.
Bueno, pero en el acto de procesamiento de Bonadío lo pone como prófugo.
Pero es un problema de Bonadío. ¿Usted cree que Bonadío es Dios?
No, bueno, yo me baso en lo que dice el acto.
Pero lo que diga Bonadío es el valor de un juez de primera instancia. Yo a esta altura del partido no debato con jueces de trámite. Acá el tema lo va a tener que definir la casación o la corte.
Ni siquiera la Cámara, por lo que escucho Veira, digamos, ni siquiera le da entidad en este sentido a la Cámara.
Pero es que la Cámara dice exactamente lo mismo que Bonadío. ¿Usted me entiende, Mangel, lo que yo le quiero
decir? Yo le entiendo perfectamente, perfectamente.
Yo quiero que
¿dónde va a dar la pelea, digamos? Que la pelea no la va ni en primera instancia ni en la Cámara.
No, pero no solamente la pelea. Romina, usted es una chica inteligente.
A veces, sí.
Fíjese. ¿Usted cree por casualidad que podemos confiar en un trámite en el cual a una expresidenta de la República por dos veces, con una recomendación expresa del cuerpo del Senado, diciéndole que no había que avanzar sobre las cuestiones personales y qué sé yo? Y usted ve que lo que hicieron en la casa de la expresidenta es más que un acto judicial, un asalto de bandidos. ¿Usted cree que yo puedo confiar en eso? No puedo confiar en eso. Entonces no puedo confiar tampoco en que el fiscal que está para controlar los actos judiciales no diga una sola palabra de este desmán. Y lo que es peor, que la Cámara, que es el superior, que tendría que controlar los actos de Bonadío, no solamente que no los controla, sino que parece que los aplaude. Entonces, este es el marco en el cual estamos. La realidad es que no pasa por Cristina Fernández o por cualquiera. Pasado mañana lo hacen con usted o lo hacen conmigo. Entonces, lo que está en disputa acá es el Estado de Derecho investigando supuestamente una causa de corrupción. Esta es la discusión.
Ubeira, le cambio la pregunta entonces, le saco la palabra prófugo. Si no hubiese existido este operativo, el caso de Tomás, ¿no se hubiese entregado o no hubiese gestionado su presencia en la justicia hasta tanto lo resuelva la Cámara
de Casación?
De Casación.
Exactamente, porque a mí el día martes, yo la verdad que ahora no me acuerdo, pero creo que el día martes me vencía el plazo de los 10 días para preparar el recurso de casación. Uh-huh. Así que bueno, me han quitado el trabajo ese. Ahora volvemos para atrás, plantearemos la excarcelación, haremos las cosas como corresponden y sabiendo de antemano de que es como el infierno del Dante, ¿no? Hombre que entras aquí, deja fuera todas tus esperanzas.
Uh-huh. Sobre el procedimiento de hoy, ¿usted tiene la versión de que en realidad este famoso llamado de una vecina nunca existió?
Mire, la verdad es que no me interesó eso. Uh-huh. A mí lo único que me interesó a mi cliente. El formato puede ser cualquiera. Dígame, ¿qué me cambia a mí?
No, le pregunto porque es una información que está circulando, a ver si usted sabía algo sobre este tema.
No sé nada y aparte sería un chimento y no tiene ninguna importancia.
Y en definitiva, la permanencia de él, usted dice estuvo todo el tiempo en Buenos Aires.
Todo el tiempo en Buenos Aires esperando que se resolviera buenamente el trámite de exención de prisión.
Ahora, Veira va a tener acceso a la causa, ¿no? A partir de ahora.
Sí.
Va a tener acceso a la causa. Digo, ¿sabe si, o por lo menos, digamos, sé que los abogados hablan entre ustedes, si son muchos, si hay muchísimos imputados? ¿Sabe si, además de los famosos cuadernos de Centeno, alguno de los arrepentidos mencionó a su defendido?
Desconozco.
Lo va a poder saber ahora, supuestamente.
supuestamente me tendrán que exhibir la totalidad de la prueba que van en su contra. Y si alguien declaró en contra de Tomás, bueno, ya veremos qué es lo que hacemos y lo que decimos. Nosotros, la verdad es que tenemos infundadas esperanzas en que esto pueda llegar a prosperar en esta etapa, ¿no? O sea, parece que dar un debate en este momento, lo más rápido es irse a un tribunal oral y irse.
Quedó más que clara la posición, José Manuel Oveira, abogado de Oscar Tomás, que, bueno, ya está. ¿Dónde está en este momento, sabe?
En Madariaga,
está,
¿no?
Está en la dependencia de drogas peligrosas de la avenida Belgrano y Ceballos.
¿Y lo trasladan cuándo a los tribunales federales?
Supongo yo que cuando el juez lo decida. Así que cuando el juez lo decida, lo trasladarán, me llamarán por teléfono, estaré presente. Yo ya tengo presentado al momento de la exhibición una designación de abogado defensor, así que no pueden darle trámite a la historia sin convocarme.
Quedó más que claro. José Manuel Oveira, entonces, a minutos, en el día que encontraron este departamento de Recoleta, a Oscar Tomás, que nunca había salido, creo que es uno de los datos importantes de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Oveira.
Faltaba más, Romina. Adiós.
Chao.